Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu.
Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM, Redefine tu Vida. También saludos a todos aquellos y aquellas que se conectan a nosotros a través de las redes sociales. Declaramos que este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente: encomienda al Señor tu camino, confía en él y él hará. ¿Y qué mejor que comenzar este día encomendando nuestro camino al Señor, permitiendo que Dios sea el que dirija nuestros pasos y que Dios establezca su agenda para nosotros? Sabemos que si así lo permitimos, si así disponemos nuestro corazón, vamos a poder caminar confiado en este día, y el propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida. Así que yo te invito que ahí donde tú estás, te pongas de acuerdo conmigo para encomendar tu camino al Señor. Padre, te damos gracias por un nuevo día. Por un nuevo día en que podemos disfrutar el hecho de que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy confesamos nuestra dependencia de ti, Señor, oh Dios, y encomendamos a ti nuestro camino. Señor, hemos hecho un plan para el día de hoy, tenemos una agenda que cumplir, Señor, pero si tú no estás en medio de todo esto, realmente no vamos a tener éxito. Por lo tanto, Señor, te entregamos nuestra agenda personal para que sea la tuya la que prevalezca, Señor. Te entregamos a ti nuestros planes, para que sean tus planes lo que prevalezca. Señor, reconocemos que, como dijo el salmista, tú eres el que nos ciñe de poder, el que hace perfecto nuestro camino, el que hace nuestros pies como de ciervas y nos hace estar firmes sobre tus alturas. Por lo tanto, guíanos en este día. Señor, que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defiende, guardándonos de todo accidente y de incidente. Reconocemos, Señor, que estamos en el hueco de tu mano y que confiamos en tu protección. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que yo te sugiero que cada mañana, ya sea en el auto, ya seas que te levantes más temprano antes de salir para el trabajo, para la universidad, para la escuela, para el lugar en que vayas en el día de hoy, tú puedas sacar ese tiempito de calidad para estar a solas con papá y encomendarte a él para que él dirija tus pasos de una manera sobrenatural. Si lo hacemos, realmente vamos a tener éxito, y aunque haya tropiezos en el camino, vamos a salir airosos en el nombre de Jesucristo, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que en esta preciosa mañana tenemos un tema que Dios ha estado trabajando en mi corazón en esta última semana. En la palabra, hemos estado meditando en un texto bíblico que dentro de unos momentos vamos a leer y vamos a compartir contigo, que me ha ministrado profundamente. Pero antes de ir al tema, queremos, como en cada programa de Refrescando tu Vida, extenderte nuestra invitación a que participes de nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza. La iglesia que pastoreo en Moca está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4, la carretera que va del pueblo de Moca hacia el barrio Cuchilla. Ahí estamos a tus órdenes para servirte, para bendecirte en el nombre de Jesús. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para celebrar, para adorar al Señor, para escuchar una palabra poderosa y también para ministrar a la niñez y a los adolescentes. Los miércoles es nuestra noche de estudio y de oración. A las 7:30 nos reunimos para orar, para estudiar la palabra. Estamos llevando a cabo un tema poderoso, el tema de la liberación en estos últimos miércoles. Así que te invitamos que pases los miércoles a las 7:30 de la noche. Y los viernes, Generación de Conquista, nuestro ministerio de jóvenes se reúne a las 7:30 para ministrar a la juventud, para ministrar a los adolescentes. Así que si eres joven, si eres adolescente, vas a pasar un tiempo maravilloso en la presencia de Dios y de muchos amigos y amigas que están apasionados por Dios y que te van a bendecir de una manera muy especial. Ahora bien, si estás en el área de Aguadilla, tenemos nuestra iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4. Ahí estamos los domingos a las 10 de la mañana para adorar al Señor, los jueves a las 7:30 de la noche para estudiar la palabra y orar juntos. Ahí nuestros pastores, hijos, van a estar recibiéndote. La pastora Marianela, el pastor Omar, te van a estar recibiendo con mucho amor junto a sus líderes. Así que si está en Aguadilla, urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4. Ahí estamos para servirte. Amigos, ese es el tema de hoy. Amigos. El ser humano, dicen los sociólogos, que es un ser social. Nacemos con esa inclinación, con ese deseo, con esa necesidad de socializar. Fuimos creados de esa manera. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el mismo Dios en sí mismo es un Dios social, una relación entre sí mismo, porque tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en una relación perfecta como ese Dios único revelado en tres personas. Y al crearnos a nuestra imagen y semejanza, nos hizo no solamente con la capacidad de socializar, sino con la necesidad de socializar. Hay personas que necesitan, y muchas veces la necesidad es tan profunda, tan terrible, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de tener amigos y amigas. Especialmente cuando se llega a la adolescencia, donde se va afirmando la identidad de ese ser humano, donde los amigos ocupan un papel tan y tan importante y donde se procura ser aceptado por el grupo, por la mayoría, y a veces aún sacrifican sus propios valores, sacrifican su verdadera personalidad con tal de recibir la aprobación del grupo. Así somos nosotros, ¿verdad? Hay esa necesidad intrínseca de tener amigos y tener amigas. Y aún los seres en proyectos sociales o en fenómenos de personas que se han criado con animales porque vivieron solo en la selva o en un bosque, terminaron socializando. ¿Con quién? Con los animales. El famoso niño que fue criado por lobos, otros que se llevó a un personaje que se llama Tarzán, que fue criado por monos. También se socializó, aunque no fue con otros seres humanos, buscó la amistad y esa relación social con esos animales, porque es una necesidad profunda que tiene el ser humano. Ahora, ¿qué dice el diccionario sobre qué es un amigo? Buscando así en internet, encontré que un amigo es aquel que tiene afecto o inclinación por alguien o algo. Aquel que tiene, escucha bien, afecto o inclinación por alguien o por algo. Aquel que tiene una relación de amistad. Sinónimos en muchas culturas de lo que es un amigo es compañero, camarada, colega, compiche, aliado, pana, cuate, aguache, dúo, etc. Pero hay alguien que por ahí dijo, amargado por sus malas experiencias con las amistades, que un amigo es un peso en el bolsillo. Así hablan los amargados, porque han tenido muchas traiciones en medio de esta dinámica de la amistad. Ahora, ¿qué es la amistad? Miren qué linda definición encontré en la red. Dice, la amistad es un vínculo afectivo, un vínculo afectivo que se establece entre dos o más personas. Se caracteriza por la confianza, la lealtad, el respeto y el apoyo mutuo. La amistad es una relación que se cultiva con el tiempo y que puede surgir entre distintos contextos, como en el trabajo, en la escuela o a través de las redes sociales. Y cada vez, lamentablemente, estas amistades se cultivan de una manera cada vez más impersonal a través de las redes sociales, ¿verdad? Y a pesar de que hay tantas redes sociales, hay personas que aún se sienten solos. Hay personas que aún se sienten que no tienen amigos, que no tienen amigas. Y quizás tú, al escuchar esta definición tan hermosa de amistad, quizás llegues a la conclusión de que realmente tú no has tenido amistad con nadie. Porque hay que saber hacer una distinción entre lo que es un conocido y un amigo. Porque tú puedes conocer a muchas personas. A mí me pueden conocer muchas personas. Y especialmente aquellos que somos personajes públicos, figuras públicas, porque estamos en los medios, porque somos pastores, nos conocen tanta y tanta gente. Llega el momento en que uno te consiga muchas personas en diferentes sitios y todo el mundo te saluda y a veces tú no sabes quién te saludó. Porque que la persona te conoció en una reunión de pastores, una conferencia, esto y lo otro, pero son tantos que uno no los conoce. Y si vamos a la dinámica del Facebook, en Facebook aceptamos la amistad de personas, pero es realmente amistad. Cuando de momento tú miras tu perfil en el Facebook y te dice que tienes 1,000, 2,000, 3,000 amigos, pero realmente tienes esos 3,000 amigos, esos 2,000 amigos, ¿son realmente amigos? ¿O son simplemente personas que ni siquiera conoces, pero como yo, que yo veo tantas fotos y quién será este, quién será el otro? Y a veces lo acepto porque es amigo de aquel y tenemos 20, 30 amigos en común y yo pues debe ser una buena persona, vamos a aceptar la amistad. Pero realmente son amigos. Si nos basamos en esta definición de lo que es amistad, que habla de relación, que habla de vínculo, realmente no son amigos. Son conocidos, son personas que conoces superficialmente a través de una foto, a través de lo que publica en su página de Facebook, pero realmente no son amigos. Pero de verdad, el ser humano como ser social necesita amigos como este, porque un amigo, un verdadero amigo, sirve de apoyo, sirve de sostén, está contigo en las buenas y en las malas. Es un amigo que te conoce tal como tú eres y a pesar de eso te sigue amando, te acepta. Cuando tiene que decirte las verdades, te las dice con amor y te sigue amando, pero realmente es sincero contigo. Y quizás en nuestra audiencia haya tantas personas que hayan recibido la traición de un amigo, de una amiga, que haya recibido y se haya sentido que le han metido una puñalada por la espalda. Por otro lado, hay personas que a veces hacen alarde de que son amigos de figuras importantes, pero realmente son amigos. Que son amigos de gobernadores, de presidentes, de reyes, de líderes religiosos, líderes eclesiásticos, de artistas, de gente famosa. Y hay personas que basan su valía en que son amigos de fulano de tal. el hecho de que ser amigo de esa persona importante para la sociedad le da a ellos, le hacen sentir a ellos que tienen un estatus, que tienen un valor. Pero no es así. Es en el momento de la dificultad, en el momento donde realmente llegan los días grises a tu vida, donde se muestra y se manifiesta en lo que realmente somos amigos. Pero hoy yo quiero hablarte de una amistad que es trascendental, de una amistad que es incondicional, de un amigo que realmente es fiel. Y quiero llevarte a meditar en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos del 6 al 11. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó muchísimo cómo esta versión de la Biblia lo expresa. Miren, y vamos a desglosar, vamos a ir parte por parte de esta riqueza. Esto está sabroso, esta palabra está deliciosa. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Y aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad, con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos con nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo amigos de Dios y nos hizo amigos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hay una parte, maravillosa, maravillosa de este texto que nos habla acerca del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice las Escrituras claramente que aun cuando éramos totalmente incapaces, antes de cambiar, aún sucios en nuestro delito y pecado, cuando nosotros no podíamos salvarnos por nuestra propia fuerza, por más que tratábamos de hacer las cosas como a Dios le agradaba, por más que tratáramos de recibir la aceptación de Dios, nosotros éramos incapaces. Tú y yo somos incapaces de salvarnos por nuestras propias obras. Dice que en ese momento, Cristo no esperó que tú cambiaras, que tú hicieras lo bueno, que tú te portaras bien. No. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Él no murió por lo justo, Él no murió por lo bueno. Dice la Biblia que Él murió por los pecadores. Porque no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y lo maravilloso es que cuántas personas de los que me están escuchando, me están viendo, están dispuestos a dar su vida por otro ser humano. ¿O cuántos estarían dispuestos a dar el sacrificio a su mascota preferida? Yo me imagino que ninguno. De igual manera, así como nadie, al menos que fuera una persona extraordinariamente buena, que eso es difícil de conseguir, pero en todo momento el ser humano no es capaz de hacer eso. Sin embargo, siendo nosotros pecadores, Dios dio a su Hijo. No cualquier cosa, no fue un becerrito, no fue un corderito, no fue $1,000,000 lo que Dios dio en sacrificio para salvarnos a nosotros, a su Hijo. ¿Cuánto tú valoras a tus hijos si eres padre? ¿Acaso tú no eres de los que dices, yo soy capaz de dar mi vida por mis hijos? ¿Qué hizo Dios? Dio la vida de su Hijo para que muriera por nosotros cuando aún éramos pecadores. Algunas personas que han escuchado el Evangelio dicen, no, yo no voy a la iglesia porque hasta que yo no cambie, hasta que yo no deje este vicio, hasta que yo no deje de fumar, de meterme droga, hasta que yo deje de este pecado de impureza sexual, yo no voy a la iglesia. Yo me gustaría ir, pero es que yo soy tan malo que si yo entro a la iglesia se me cae el techo encima, etcétera, etcétera. Cuando yo cambie, cuando yo salga de este vicio, entonces voy a una iglesia y me comprometo, porque yo para meterme ahí, para ser un hipócrita y fallar, no lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Él no esperó que tú y yo cambiáramos. Y entonces dijo, bueno, ahora sí. Ahora son buenos, ahora sí vale la pena morir por ellos. No, no, no. Él murió siendo aún nosotros pecadores. ¿Para qué? Para hacernos justos, para salvarnos. Y lo maravilloso que me impacta de esto es que la palabra afirma que a través de ese sacrificio hemos sido hechos justos. Mientras tú te ves pecador, mientras tú te ves sucio, a través del sacrificio de Cristo, Dios nos limpia de todo pecado. De tal manera que ahora, cuando el Padre ve a aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo, no los ve sucio, no los ve como viles pecadores. Si han recibido a Jesucristo, los ve justo, porque los ve a través del lente de su Hijo Jesucristo, de la justicia de Cristo, de lo que Jesucristo hizo a través de la cruz del Calvario. Y dice aquí que hemos sido justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo y con toda seguridad. No solamente nos ha hecho justos, sino que nos asegura que nos salvará de la condenación eterna. Nos trae seguridad de salvación. Ese sacrificio es suficiente. Porque si tú vas a entrar a la iglesia dependiendo de tu justicia propia, de que tú eres capaz de mantenerte limpio, que tú eres capaz de mantenerte sin caer en pecado, mira, te vas a frustrar, te vas a decepcionar. Porque está la realidad de la carne que está en nosotros. Tenemos una lucha, una batalla continua contra la carne. Porque el diablo está vencido, pero tenemos una lucha contra la carne que constantemente hay que someterla a Dios, que se revela en contra de los deseos del Espíritu. Pero la palabra nos enseña a nosotros que podemos servir con esa seguridad, caminar seguro, bastante, dándonos la gracia del Señor, de que Dios nos libra de esa condenación, para que ya no sigamos arrastrando ese complejo de culpa, esa culpabilidad que nos hace sentirnos indignos en la presencia del Señor, esa culpabilidad que afecta nuestra intimidad con Dios, y entendamos que cuando nos acercamos a Él, al Padre, nos acercamos en el nombre de Jesucristo, y eso hace que Él nos vea justos y limpios. Y dice la Biblia que no solamente nos asegura de que vamos a ser libres de la condenación, sino que nuestra amistad con Dios quedó restablecida. Porque antes de entrar el pecado en la raza humana, cuando Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, donde no había pecado, Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios. Como amigos, hablaban mejilla a mejilla, había una amistad perfecta hasta que entró el pecado y ese pecado rompió esa relación, rompió esa amistad. De tal manera que en la carne el hombre se hizo enemigo de Dios. Y lo lindo y lo maravilloso de todo este mensaje, amado, que a pesar de que nosotros, el ser humano, fue el ofensor y Dios fue el ofendido, usualmente en las relaciones humanas, el ofendido espera que el ofensor haga el acercamiento y pida perdón. No, yo, él fue el que me ofendió. Él fue el que me falló. Él fue el que corrió el chisme. Él fue el que me dejó plantado. Ahora, si él quiere restablecer su relación conmigo, que me pida perdón. Es más, que se humille, que me lo pida de rodillas, que me bese los pies. No pensamos así a veces. No, yo no lo vuelvo a hablar hasta que él o ella me habla a mí primero, porque él fue el que lo hizo mal. Sin embargo, Dios no esperó eso, sino que Dios dio el primer paso. Desde el principio, en Génesis 3:15, sale la primera promesa mesiánica. Acabando el ser humano de ofender a Dios, Dios le hace una promesa. Y no solamente hace una promesa, vemos que antes de hacerle la promesa, lo viste de túnica de pieles en medio de su desnudez, que es tipo del sacrificio de Cristo. A ese punto, Dios da siempre el primer paso. Él es el que se acerca a nosotros, porque el ser humano por naturaleza no busca a Dios. Al menos que, siendo leído, Dios ponga en su corazón el deseo de buscarle. Porque el pecado ha endurecido de tal manera y ha corrompido de tal manera la naturaleza humana que el ser humano por su propia cuenta no busca a Dios. Si tú estás buscando a Dios es porque ya Dios dio el primer paso y se te está revelando a tu vida. Sin embargo, a pesar de que nosotros fuimos los que ofendimos, los ofensores, el ofendido dio a su hijo. El ofendido envía a su hijo con el propósito de restablecer esa relación que había en el principio con Adán y Eva, esa relación perfecta, esa amistad. De tal manera, y nadie se escandalice, no estamos faltando al respeto, Dios es Dios, Dios es soberano, Él es Rey, Él es Señor de señores, Él es nuestro Abba, Él es nuestro Padre, pero también es nuestro amigo. Y como vimos en la definición que encontramos en el diccionario, la amistad es un vínculo afectivo que se establece entre dos o más personas. Y en el caso de Dios, este vínculo está establecido a través de un pacto, de un compromiso, de un convenio que fue sellado con sangre, no con una firma, no con un contrato. Fue sellado con sangre, la sangre de Cristo. Es una amistad donde a través de esa amistad Dios nos llama a tener confianza en Él, a ser leales, apoyar, Dios nos apoya. Pero no solamente eso, sino que hay un compromiso de fidelidad. Una fidelidad tan trascendental, porque mira, si hay algo maravilloso de un verdadero amigo, es la fidelidad y la lealtad. Y déjame decirte, Dios lleva su fidelidad a nosotros y a lo que nos ha prometido a tal punto que aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Y aunque nosotros le demos la espalda, aunque nosotros procuramos hacer lo que nos viene en gana de acuerdo a la carne, ay Señor, como dice uno de mis cánticos favoritos, que se titula La bondad de Dios, su fidelidad nos persigue. Hay personas que han testificado, que se han apartado, que le han dado la espalda a Dios, que se han ido a beber, que se han ido a la barra, que se han ido a desgastar su vida en pecado. Y ahí Dios los persigue a la barra, los persigue al pop, los persigue aun cuando están en pecado, los persigue, le manda gente que le hable. Yo me acuerdo de un muchacho que estaba en un pub bebiendo, estaba apartado, y se le acerca otro que también estaba bebiendo con él y le dice, ¿y qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí, ¿qué tú haces aquí? Y el muchacho quedó impactado, dejó la bebida y salió. Como alma que persigue, que Cristo persigue, porque su fidelidad nos persigue hasta el fin. Y lo maravilloso es, como dice este texto, es que esa amistad quedó restablecida. Dios nos dio salvación, nos dio una nueva relación. A través de Cristo nos hizo amigos de Dios. Y lo lindo es que a Dios le dio gusto hacer esto. Él disfrutó este acto de reconciliación, este acto de restauración, donde Él restaura nuestra relación con Él. Y hoy, como la Biblia misma llamó a Abraham amigo, hoy a través de esta obra de Cristo, nosotros podemos decir con gratitud que somos amigos de Dios y Él es nuestro amigo. Oremos. Padre amado, te damos gracias. Porque a ti te dio gusto restablecer la amistad que había entre el ser humano y tú en el principio. Amistad que el pecado dañó, quiso destruir, pero que en el momento oportuno, en el momento perfecto, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a reconciliarnos contigo y a restablecer esa amistad. Y lo estás disfrutando, te dio gusto hacerlo, porque a pesar de que te tocó ver, Padre, a tu Hijo sufrir tanto, la muerte y el sufrimiento no venció a Jesucristo, sino que Jesucristo fue levantado entre los muertos y vive y reina, Padre, y está sentado a tu diestra y viene pronto a buscar a sus amigos y sus amigas. Gracias por esta nueva y maravillosa relación que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos constantemente a seguir cultivando esta amistad. Gracias por buscarnos, por tomar la iniciativa, por venir a nosotros para buscar esta reconciliación. Gracias, amado amigo. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Jesucristo y Señor nuestro y Salvador. Gracias, Espíritu Santo, nuestro Consolador, en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el próximo martes, nuevamente tempranito en la mañana, con una edición más de tu programa, Refrescando tu Vida. Muchas bendiciones.
Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.